UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué?
Mal emprendimiento. ¿Qué pasa?
Pues cuéntame tú, ¿qué es el mal emprendimiento?
Pues emprender mal, ¿no?
No sé, tú propones el tema, yo quiero saber qué quieres decir con eso.
Bueno, pues quizás se asemeje más a no hacer las cosas bien o engañar al resto con lo que estás haciendo o emprendiendo, ¿no?
Ok, yo lo diría como emprendimiento no ético.
Vale.
No, pero bueno, es...
No solo sé, lo hablamos. Acepto en parte la premisa. Así que... Buenos días, aquí Joaquín Quijada con Valentín Yankov y al teléfono estará Aitor Boiza en un programa más de ¿Y ahora qué? Y obviamente debemos mencionar al puesto técnico, Claudia Cózar. Muchas gracias por estar aquí una mañana más en ¿Y ahora qué?, vuestro programa de emprendimiento. Vamos a hablar un poquito de emprendimiento ético. Y aprovechando que está aquí Valentín presencialmente, también nos contestará algunas preguntas que se quedaron pendientes el anterior programa. Así que nada, primero vamos a saludar a Aitor Boiza, que está al teléfono. Hola Aitor, ¿nos escuchas?
Os escucho, sí.
Aitor, ¿qué estás en Alemania?
En Alemania no, en algún sitio más bonito.
El plot twist. Pues nada, si quieres empiezo... respondiendo, ¿vale? A pues, la pregunta.
Yo creo que sí. Pregunta, Valentín, porque no nos respondiste una cosa durante tu descripción de cómo habías aterrizado en Alemania, o en Marte, como tú lo llamaste. ¿En qué proyectos estabas trabajando, además de todo el tema de la búsqueda de trabajo y demás?
Pues mira, el proyecto principal... Claro, estaba pensando yo en la pregunta, digo, a ver qué responda a esto, porque siempre tengo proyectos, ¿no? Pero ayer pensé la propia frase de emprender un viaje, ¿no? Y, hostias, esto ha sido un proyectazo muy grande, ¿eh? O sea que no tienes tiempo para pensar algo más creativo, porque, oye, ¿qué hago yo con mi vida? No, necesito hacer algo con una vida, porque no tengo con mi vida, sino con una vida. Entonces, la cosa es que es emprender... Como lo que hemos hablado siempre, emprendí un viaje, aprendí una aventura, es algo novedoso, entonces es un proyecto muy grande de hacer algo con lo que tú sabes y con tus conocimientos en otro país. Desconoces el idioma, desconoces la cultura, desconoces todo. Digamos que creo que ese es el proyecto más gordo en el que estoy metido ahora. O sea que yo aquí cierro la pregunta porque no quisiera alargarla más. La verdad es que no tengo otro proyecto, pero este es el proyecto más tocho. O sea, ahora estoy en tiempo muerto, estoy en descanso, más o menos. Pero nada, este mesecito sigo por ahí.
Aitor, ¿qué opinas de lo que nos ha contado Valentín?
Bueno, pues me parece interesante. Creo que, como él dice, emprender ya, iniciar el viaje o gestar el viaje y llevarlo a cabo ya es el propio emprender. Y bueno, él dice que está ahí como en un stand-by o en un parón. Pero bueno, no olvidemos que la búsqueda de trabajo también es emprender y también es un propio trabajo.
Sí, así es, así es.
Importante, importante señalar eso. Muy bien. Bueno, pues creo que nos podemos dar por contestados.
Pues así lo dejo. No lo voy a dar. Quiero ver el tema. Saca el tema. ¿Qué
vale,
tienes?
Creo que los tres nos quedamos con ganas de escuchar más y hablar más sobre mal emprendimiento o, como hemos llegado a la conclusión quizá, emprendimiento ético.
No ético.
Vale. O sea,
yo diría, ahora que están estos términos modernos, lo llamaría fake emprendimiento, ¿no? Podría ser.
Cuidado que estamos usando anglicismos por encima de nuestras posibilidades.
Desde luego.
Vale, bueno, nos quedamos hablando de un canal de YouTube que yo actualmente sigo un montón. Ajá. Que el el youtuber en cuestión, su canal se llama Tamayo.
Ya lo he visto.
Y él investiga sobre sectas. Pero en los últimos meses se ha metido de lleno con ciertas academias y empresas que están llevando a cabo prácticas deshonestas. Vamos a llamarlas por ser suaves. Si queréis que use otro término menos suave, me lo decís.
No, no, usa eso.
Básicamente se basan en intentar venderte algo que luego no es, porque con lo que ellos ganan dinero es con el network marketing, que ellos lo llaman.
Me encanta esa palabra.
¿Qué entendéis por network marketing?
¿Puedo empezar?
Dale.
Mira, yo es que cuando tenía 16, 17 años, no, 17, 17 y 18, estaba en segundo de carrera, si no me equivoco, yo empecé con estafas piramidales y con network. Eso fue mi primer emprendimiento, se podría decir. Entonces, hay una filosofía increíble, porque tú imagínate, chiquillo de 17 años, digamos que es la etapa perfecta para entrar o en un grupo de una banda criminal,
sí,
o en una secta, o en network marketing.
Sí, porque es que estás prácticamente para engañar.
Claro.
O sea, estás ahí medio crecido para engañar.
Entonces, claro, todo el mundo es, ¿quieres vivir? Hola, ¿estás cansado de tu vida? ¿Quieres trabajar desde aquí, del Caribe? No, quiero trabajar. Si yo estoy en el Caribe, quiero vivir en el Caribe. O sea, déjate el trabajo. Me encanta mi trabajo como lo que yo hago, pero si estoy en el Caribe, créeme que lo último que voy a pensar eso va a ser en el trabajo. Entonces, era una filosofía de trabaja ahora y mañana y yo qué sé, ser un esclavo del trabajo, ¿sabes? Una locura con eso.
Y luego los mensajes, que siempre sé tu propio jefe, dedícate a tu familia, no trabajes tanto.
Olvídate lo de tu familia, ¿eh? Porque tu familia no va a creer en ti. Si te metes no lo voy a llamar como se llama, lo llamo Hierbas de la Vida, la empresa Hierbas de la Vida.
entre otras.
Si te metes ahí, olvídate de que tú no le hagas caso a tu familia porque ellos no quieren que crezcas. Tú eres el propio dueño del éxito. Tú debes conseguir el éxito. Tú eres el poder, ¿sabes? Es como un poco...
Sí, esa euforia generada del discurso. Aitor, ¿tienes alguna experiencia al respecto?
Pues voy a contar. Mira, no con 17, pero sí con 20 y pocos, que estaba en la carrera. Bueno, me vino una oferta, una propuesta de este tipo, y yo pues lo primero que se me vino a la mente pues fue eso, esto es una estafa piramidal, a lo cual yo con la persona que me lo propuso tenía confianza y se lo dije, le dije, bueno, pero es que esto es una estafa piramidal, y me dijo, no, cuidado, esto no es piramidal, esto es tejer una red que va en horizontal, porque cuando tú ganas, los demás también ganan, bien, vale, pero claro, el paso siempre es que aquí quien pringa es la familia, los amigos, los conocidos, los primos, los sobrinos, siempre te dicen, además ellos te lo proponen, no, díselo a tu vecino. ¿Y qué pasa si no tengo vecinos? Pues díselo a tu primo o a tu hermana o a tu padre, porque tu padre también se gana un sobresueldo, se puede ganar aquí un dinerín. Y luego todo hay que decirlo, que hay gente que sí gana dinero con esto, es decir, sí, se hacen viajes maravillosos a Las Vegas, les invitan. En este caso eran unos suplementos.
Sí, pero qué casualidad que los que ganan dinero siempre son los de arriba y la base es la que continuamente está
perdiendo. Sí, claro,
dinero.
Claro. Tú hasta que no llegas a cierto nivel y te conviertes en ese de arriba que era el que te captó o el que te propuso la idea... pues no ganas, o sea, y encima te tienes que comer tú los productos, o sea, tú tienes que hacer una inversión para eso, no hablamos que te tienes que comprar un uniforme, tienes que comprar unos packs, tienes que vender unas cuotas, en muchos casos, pero interrumpirme, si queréis, cuando...
Sí, tranquilo.
Estuve además en una sesión de estas formativas o de publicidad o una, y aquello era lo más parecido a lo que yo he visto por la tele, que es una secta, o sea, mucha motivación, mucha euforia, que ya lo hablamos en el programa anterior, esta euforia y este, ya no consigue dinero rápido o consigue dinero fácil, pero sí esa euforia de, ¡buah, esto es una gran compañía y nos respalda! Y lo hemos visto, grandes eventos de marcas que todos conocemos, de complementos, de suplementos, como lo queramos llamar.
Valentín lleva teniendo cara dos minutos de sí, querer sí. contestarte.
¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Que no se puede aprender nada de esto? O sea, quiero decir...
Vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Puedo yo emprender, pero que ese negocio crezca a costa de más gente? O sea, ¿a quién estoy pisando con mi emprendimiento?
Bueno, supongo que para que tú vendas, alguien tiene que comprar. Es decir, yo tengo una papelería y yo vendo periódicos y si no me los compran, no los vendo.
Claro, pero ¿vale? Estamos hablando
la,
de
la
que...
rueda tiene... La sí, tiene que
pero
parar.
No va por ahí el tema, no, socio, no va por ahí el tema. Mira, escucha. A ver, lo que quiero decir, serán sectas, vale, estafas piramidales.
Sí, de momento, porque el término secta conlleva ciertos asuntos sí, de coacción, ejercer poder coercitivo sobre la gente para que se sienta mal si deja esa organización.
Sí, ¿cómo
eso sería más propio de una secta, pero no todas las estafas piramidales tienen por qué funcionar.
Yo voy a decir una cosa, siempre me ha encantado en las estafas piramidales la cohesión grupal que hay entre los equipos. Vale que el de arriba está ganando más dinero que tú, pero escúchame, que la filosofía que te está transmitiendo te está enseñando su método. Intenta formarte. Esto no pasa en muchas empresas, ¿eh? Quiero decir, en la empresa, si tenemos en cuenta la zona, o mi zona de la Vega Baja, es un poquito más de haz esto y olvídate de mí, ¿sabes? En plan, soy tu jefe, gano más que tú, no gano a costa de ti, pero olvídate de mí, a veces. Entonces, la filosofía un poco de hacer esto es, vamos a hacer todos un equipo, vamos a intentar conseguir...
Ya, pero yo me doy cuenta cuando veo ese tipo de cosas que es un falso trabajo en equipo, porque se genera mucha competencia para que tú, estando en la cúspide, vendas más que cualquier otro que está contigo. Con lo cual, si tú tienes más gente, tú eres más exitoso y el resto de tu equipo no vale tanto como tú.
Hay una cohesión.
Esa es la sensación que me da.
Sí, hay una cohesión, pero hay una competencia brutal que yo estoy de acuerdo con lo que decías, Valentín, esa cohesión de empresa o de grupo que muchas veces pues hace falta en una empresa o en una gran empresa o en una pequeña empresa, esa cohesión para que el equipo funcione, sí que lo trabajan, a mi juicio, bastante, bastante bien, muy bien. Pero luego sí, se genera, por otro lado, tienes ahí una competencia brutal, porque claro, aquí se trabaja por comisiones. Entonces, cuanto más captes, más vendes y más ganas tú. Ahí hay una confrontación de cosas. Pero os quiero plantear una cosa al hilo de esto de que estamos hablando y sobre el mal emprendimiento. ¿Creéis que todo el mundo puede emprender?
No.
O sea, y me refiero, vamos a tocar...
Define mejor eso porque ya sabemos que hay varios tipos de emprendimiento.
Se debe motivar a todo el mundo para emprender porque ahora está muy de moda. Si tú pones en Google... libros para emprender y me salen los 20 mejores libros del 2020.
Ya ha abierto el cajón.
No creo que se hayan escrito todos este año, pero bueno, hay gente muy capacitada. Y te digo, y os digo, mira, pues una persona que se lee ¿Quién se ha llevado mi queso? El libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Y el poder está en ti. Vamos, y se
ostras,
come
la caja de Pandora acaba de abrir ahí todo, ¿sabes?
Y lo que se pega es una torta, que no estamos nadie exentos de pegarnos ninguna torta, ¿eh? Hay que fracasar, hay que a veces se gana y otras se aprende.
Mira, yo creo que la respuesta, perdón por decirlo así, pero es muy fácil. Que si todo el mundo puede emprender... ¿quieres decir si todo el mundo puede emprender o si todo el mundo tiene la capacidad de emprender? Es que puedo diferenciarlo de dos formas que a mí me interesa, por ejemplo. ¿Todo el mundo puede emprender? Sí. ¿Todo el mundo tiene la capacidad de emprender? No. Porque en el emprendimiento, aparte de, por mi punto de vista, de con la gente con la que te juntes, con la forma de ser, la filosofía, el estilo de vida, influye mucho la personalidad. Entonces, si tienes una personalidad un tanto, ¿cómo lo digo? Tienes miedo, desconfías, tío, el emprendimiento, que puedes emprender, hacer un intraemprendimiento, que esto lo hemos hablado siempre, una empresa,
sí,
seguir una empresa, un estudio, un modelo de negocio, una filosofía y aprender de una persona que está emprendiendo. Y puedes emprender a lo mejor dentro de su equipo, pero a lo mejor tú no tienes aún la capacidad de... a lo mejor ni la tienes ahora ni la vas a tener nunca, porque a lo mejor te falta una chispa que... ¿Todo el mundo puede ganar una medalla olímpica? No. Yo soy malísimo concentrándome. Yo, mis notas eran fatales. Y por mucho que lo quería intentar, llega un momento en que tenemos que entender que hay gente que es muy buena, que tiene la excelencia académica, y yo, que soy creativo y dibujo y hago diseños, pero para estudiar, pues a veces...
Mira, falta. Me surge una duda de todo esto que estamos hablando. Porque ya no es cuestión de emprendimiento ético o no ético, porque ya es otra cosa. Sí, es, sí, sí. ¿Emprendo o no emprendo? A mí se me surge una duda. ¿Emprendo solo o emprendo en equipo?
Yo personalmente
lo haría en equipo, pero sí. No sé vosotros.
Yo lo empecé haciendo en equipo también.
Yo lo voy a decirlo. Lo intenté. Intenté hacerlo en equipo, pero no para mi empresa. Para mi empresa intenté hacerlo en equipo y me esforcé. No pudo ser y emprendí yo solo. Pero sigo creyendo y de hecho lo practico, que ya no tanto, por ejemplo, tener empleados, sino tener colaboradores es muy útil y al final hasta es reconfortante.
Mira, voy a decir simplemente un apunte de por qué emprender en equipo.
Vale.
Si es tu primer emprendimiento, como me pasó a mí, hay cosas que desconoces tanto que si estás solo, a lo mejor, Aitor, si a ti te habrá pasado, que dices, no sé cómo abordar esto. Si tienes a alguien, por lo menos, para hacer un brainstorming, para ayudarte y saber sacarlo, sí que es verdad que luego está en el conflicto entre ideas y tal, pero si hay algo que no sabes y necesitas ayuda y la otra persona tampoco sabe, pues podéis buscaroslas, pero si estás solo, a veces agobia un poco.
Sí.
Consultar es muy
importante. Mira el apunte. Vale, perdón por este, porque aquí entras tú. Joaquín y yo, ¿sí? Desde Alemania a España, quedamos los sábados, más o menos, para preguntarnos cómo ha ido. Nos damos consejos, nos damos feedback, emprendiendo, buscando trabajo. O sea, tú y yo lo estamos haciendo en equipo, aún buscando cada uno su trabajo.
Pero solos, claro. En equipo, pero solos. Sí. Pero sí que entiendo. Di, Aitor, di.
No, simplemente que a veces a mí me pasa por el ámbito en el que trabajo, muchas veces, aparte de que un día lo veo de un modo y mañana lo veo de otro, dos personas, ese brainstorming o esa simple consulta, comentándole algo a otra persona, te puede surgir la respuesta y te puedes hasta autocontestar, porque a mí me ha pasado.
Sí, sí, sí. El tema es el siguiente. ¿Hay negocios que se me pueden plantear para emprender solo? Porque a lo mejor hay gente que no va a ser capaz de entenderlo.
Sí, y yo sé. Trafficker digital.
Mira, al hilo, Joaquín,
pero...
al hilo de esto, os voy a hacer una pregunta que si queréis lo dejamos ahí para el próximo programa, y es la supervivencia como modelo de negocio.
¿Supervivencia como modelo de negocio?
Sí, una cosita muy curiosa que he leído y que os quería comentar, pero seguimos.
Escúchame, elabóralo porque nos queda programa, ¿o qué?
Sí, tírala.
Tira la piedra, que además has abierto antes la caja de Pandora, con los libros ahora no te calles.
¿Y qué haces callándote ahora? Venga, suelta eso.
No tiene nada que ver, supervivencia como modelo de negocio. A uno que ya sabéis que le gusta esto del turismo experiencial y de lo leoturismo y todo esto, pues... Un modelo de negocio que no sé, que lo podemos definir como, no sé, una representación abstracta donde nos representamos o nos dibujamos y utilizamos el modelito Canvas, el lienzo Canvas, pues hay una persona que se lanzó, que le gustaban las islas desiertas, y fijó la supervivencia como su modelo de negocio y vende packs experienciales para que vivas la experiencia de ser un náufrago a un módico precio de unos 2.500 euros el ticket.
Muy módico, a lo Bear Grylls.
¿Qué os parece?
A lo Bear Grylls, no sé.
Por lo que decías, Joaquín, hay negocio para
a ver, eso,
todo,
eso
para
se todo. Me plantea como cualquier escape room, ¿no? O sea,
sí, mira,
un escape room es una experiencia.
Sí.
Y el sadomasoquismo también, y viene a ser lo mismo. es la misma, no sé, supervivencia como modelo de negocio. Pues no sé, la gente paga porque le azotes.
Yo creo que todo vale. Se puede...
Si sabes venderlo, todo vale. Tráfico digital.
Ya, pero claro, volvemos a lo de antes. ¿Es ético lo que estoy vendiendo?
Si no te afecta.
¿Si no te afecta a quién? ¿A ti mismo?
¿Cómo? Si tiene la capacidad de pasar por alto eso.
Ostras, pero yo no tendría la capacidad para engañar al resto.
Yo tampoco, pero es que hay gente. Mira a Donald Trump.
Yo tampoco. Hay gente que es capaz de echárselo todo a la espalda, como se suele decir, y que le da igual. Fijaros en un modelo, en un negocio que es ilegal, que es como el tráfico o la venta de estupefacientes. Bueno, tú sabes que cuando vendes eso estás haciendo daño a las personas que lo están consumiendo.
O el Actimel. El Actimel, no, parece la tontería, pero el Actimel fue bastante acusado sobre el tema del daño que producía en cuanto a las defensas y ese tipo de cosas.
Cierto.
Y eso seguro que lo sabían. Entonces, yo qué sé, si tú tienes la capacidad de aguantarte esa falsa verdad.
Voy a lanzar una pregunta más filosófica que de nuestro rollo. ¿Pensáis que se fomenta o se debe fomentar ese tipo de emprendimiento?
Obvio que no.
¿Pero se fomenta?
Sí.
Sí.
¿Desde dónde se fomenta?
Desde el dinero.
Sí, ¿no?
Desde la necesidad. Mira, esto es el negocio de... No es el negocio del miedo, que yo le llamo a muchos negocios, pero sí hay esto... En este tipo de redes, por así decirlo, suele caer mucha gente... pues igual que lleva mucho tiempo que no tiene empleo, gente que ha perdido su empleo, personas, por ejemplo, que, yo qué sé, pues alguien que acaba de tener un niño o que tiene algo que le impide o que le impediría el llevar a cabo un trabajo de 8 horas, de 6 horas, y que no tiene y que tampoco quiere embarcarse en ser autónomo, en ser, no sé, ahí hay una serie de, hay un mar ahí, hay un lago ahí de personas que es principalmente de las que se nutre este tipo de emprendimiento que estamos llamando poco ético.
Sí.
Pero bueno, es que hay mucho listo también. Esto es como todo, ¿no? Como el que ha fracasado en todos los negocios que ha tocado y luego se hace consultor o formador.
Esto es la vida.
Pero generalmente... Yo lo que he detectado y lo que he visto y los perfiles de gente que ya os digo que he asistido hasta por curiosidad, por investigación personal, he asistido a alguna reunión de este tipo o alguna concentración de este tipo y el perfil es ese. Y sobre todo también...
No lo mientas, Aitor, vas porque te gusta.
En tiempos de crisis se incrementa esto. Gente que pierde su trabajo, pues hablamos de ese rango de personas.
Sí, de ganar dinero fácil, trabaja desde casa.
Exacto, de entre 45 y 65 años están al borde están al borde de la jubilación, pero tienen ahí, es esa gente que tiene difícil volver a incorporarse otra vez de nuevo al mercado laboral.
Estoy de acuerdo y no, porque también lo que ha dicho antes Valentín es un apunte muy, muy importante. Chavales de entre 16, 20 años, 22 incluso, que quieren ganar dinero fácil, ¿sabes? Entonces
sí,
hay esa franja de edad también que,
mira,
que podríamos hablar de ella.
Joaquín,
sí.
No tanto, creo que se ha creado o ha aparecido otro tipo de negocios que son más para esa gente rápida, para esa gente de tweet, de los 160 caracteres o 150 o los que sea, que lo quieren ya.
Se llama e-commerce y se llama también traders. O sea,
Sí, totalmente.
Sé como yo, trabaja 2 horas, y dedícate
¿sabes
a
que te tiene este mira, coche mira, de lujo.
¿Sabes lo que te digo? Sí, estamos aquí, emprendimiento no ético, tal, falso emprendimiento, todo lo que sea. Pero también te digo que como me enseñó mi madre y como yo estoy experimentando con mi vida y como yo también estuve parte en el network marketing, tío, que lo prueben. O sea, yo digo de verdad, si alguien quiere... Mira, esto voy a responder, voy a hacer intro a la pregunta de invertir. Información, invertir en no sé cuánto, que esa nos la planteaban.
Esa tío, pregunta de un oyente. Déjame que te la plantee y la deriva.
Venga.
Nos decía un oyente, por darle voz.
Dale.
¿Buen momento ahora de invertir o aventurarse en comprar una vivienda?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Ni lo sé, ni voy a invertir. Yo, que cada uno haga lo que quiero decir. A veces se tiende mucho a como que la opinión ética, como sí. que es la mejor, ¿no? Y claro, obviamente todos tenemos que hacerlo perfecto, todo tal. Pero llega un momento en que, tío, deja que cada uno se...
Aquí nos falta información.
Que cada uno se pegue un golpe. Si tiene que pagarse un, si alguien tiene que perder 10.000 euros, que los pierda, pero por sí mismo, por su propio pie. Que no esté... Porque luego pasa mucho de... Ay, es que no sé si hacerlo o si no. Luego la gente no lo hace. A lo mejor lo puede salir bien. Es que nadie... No hay una verdad absoluta en muchas cosas. Fíjate, los spinners, las peonzas. ¿Invierto en spinners? Pues hubo un momento en que había que invertir. Ahora no.
Yo le diría que invirtiera en formación sobre inversión. Si quiere invertir. O sea, he hilado bien, ¿eh? He hilado bien.
Lo has hilado muy bien. Está bien traído.
Que invirtiera en formación sobre invertir si quiere invertir.
Bien, bien. Me parece que perfecto.
Porque que lea, pero no lea un libro. Y que no lea uno que te diga padre rico o padre pobre.
Has tenido que decirlo.
Que lea de todo. Y se informe. Yo lo y que pregunte.
Yo siempre lo que he opinado es que a mí me encantan los casos... de esto, de acierto o de éxito, que es una persona que ha tenido éxito en algo, mira, aprende de él qué ha hecho durante su vida. Eso para mí mejor que un libro, porque a veces
sí.
Tú te pones a investigar, mira lo que ha hecho, y incluso a lo mejor le puedes preguntar y todo. Los libros de cómo ganar no sé cuántas cifras en no sé cuántos días, es como que, tío, no, para mí no.
No vamos a mencionar un post tuyo de hace poquito de LinkedIn dando tips.
No, no.
Hombre, yo puedo mencionar uno que tengo aquí guardado para un día comentarlo, porque me interesa mucho la conversación.
¿Cuál?
Un post de Valentín.
Dilo.
Ah, pues ábrelo. No nos queda mucho programa, también hay que decir. Ábrelo y si queréis y a la gente le gusta, a nuestros oyentes, pues lo tratamos el próximo programa.
A ver, ¿cuál era?
A tus clientes les da igual tus publicaciones explicando técnicas. Buscan ver el resultado que eres capaz de conseguir. Pero no estáis preparados para esta conversación.
Eso es mío.
Suena suyo, sí. ¿Qué opinas, Aitor, tú que lo has leído al respecto?
Pues por el trabajo que yo tengo, sí y no. Sí y no. Pero me voy a otro tema que es la que está muy de moda y candente, que es el design thinking, la co-creación y todo esto. Creo que yo sí soy partidario de hacer al cliente partícipe de lo que le estás ofreciendo, del servicio, del producto, pero a veces pues tienes que saber o conocer tus clientes y hasta dónde puedes llegar. Es decir, yo si voy a una farmacia y me dicen... Yo busco algo que me quite el dolor de cabeza y me explica la fórmula magistral que tiene esto para quitarle el dolor de para quitarme el dolor de cabeza, pues no me va a interesar, la verdad. Pero si igual si va alguien que está estudiando medicina o farmacia o alguien curioso de la medicina o de la formulación, pues sí que le interesa. Creo que hay que buscar ahí el punto intermedio. No sé si va por ahí el tema, Valentín.
Era otro punto, pero podemos tratarlo más adelante.
Creo que da para hablar, la verdad.
Mis posts siempre dan mucho que hablar en LinkedIn. Si alguien quiere entretenerse un rato, que lea y que pregunte, porque se puede llevar a otra conversación.
Sí.
¿Hay que ir despidiendo?
Sí, habrá que ir despidiendo. Habrá que ir despidiendo, lamentablemente. Yo creo que hemos hablado de forma extensa de lo que queríamos hablar. De verdad recomiendo a nuestros oyentes pasar por este grupo, por este canal de YouTube, Tamayo.
Ajá.
Porque aparte del tema de sectas en materia de pues de estafas piramidales y tal, oye, está guay. Así que nada, bueno, pues nos vamos a despedir aquí. Muchas gracias, Valentín Yankov. Muchas gracias a Aitor Boiza, que hoy ha tenido que estar al teléfono. Muchas gracias a mí mismo. Joaquín Quijada, y muchas gracias a Radio UMH por aguantarnos aquí otro programa más.
¡Feliz año nuevo!
¡Feliz año nuevo! Hasta sí. Que os comáis el turrón.
Eso, aunque este programa se emitirá tras pasar el año, pero bueno. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. How many roads must a man walk down before you call him a man?
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.